Benvidos a unha noite na ópera.
Un programa en el que disfrutar de la música.
Estamos aquí para acompañarvos nesta aventura, fantástica aventura musical, no micro e no control Samuel Bujía
y Marta López. Buenas noches a todos.
Eso, boas noites, queridos ouvintes. E boas noites, Samuel.
Sí, además hoy con un programa muy especial que esperamos que todos podamos disfrutar allí desde donde nos encontremos y muy variado además. Vamos a revisar varios géneros musicales.
Muy diferentes.
Y vale la pena escucharnos los siguientes minutos.
Pues comenzamos con oso intérprete de hoxe, que un intérprete, un cantante un tanto especial. Estamos falando de Carlo Broschi, que o mellor, por ese nome non vos dice nada, pero si digo Farinelli, supoño que xa vos dades conta. Pois Farinelli naceu en Andria, Nápoles, Italia, e pertencía a unha familia aristocrática. O seu pai, Salvatore, foi o responsable da súa primeira educación musical. Como tantos outros nenos italianos aspirantes a cantantes, foi castrado na súa infancia para evitar que a voz mudase.
Ai, pobrecito.
Sí, co tempo pasou a ser o protexido dunha rica familia napolitana, da cual adoptou o apelido Farinelli, que non era o seu originalmente, que como xa dixemos era Carlo Broschi.
Su primera actuación delante del gran público tuvo lugar en Nápoles, donde obtuvo un gran éxito con Angélica de Meodoro. Su consagración se produjo años después al interpretar en Roma el papel principal de Adelaida.
En 1728, a súa fama estaba consolidada ante o exixente público veneciano e o seu éxito levou ata a corte imperial de Viena, onde cantou ante o emperador Carlos VI, gran amante da música, e o cal lle aconsella que deixara de lado os seus artificios, esos artificios tan espectaculares, e se decantara por unha maior humanidade no canto.
Esta fue una buena recomendación, ya que Farinelli estaba dotado de una voz impresionante, 3 octavas y media de extensión y una habilidad extraordinaria para hacer ornamentos, además de un control del aire excelente que le permitía mantener notas agudas durante un minuto. Todo esto era muy espectacular, pero el canto es más que eso, es expresión, no solo espectáculo. La recomendación de Carlos VI fue atendida y dejó de lado tanto artificio para hacer un canto más sencillo y emotivo.
As súas continuas viaxes levárono ata Inglaterra, onde, chamado polo príncipe de Gales, chegou en 1734 para crear unha compañía operística que se opuxera ao gran Händel, un monstruo da composición musical, pero bastante peculiar no trato. Aquí foi testigo do afán inglés de dividilo todo en faccións e establecer grupos rivais, o cal lle fixo desenganarse e aceptar con gusto a invitación da raíña de España, Isabel de Farnesio.
Farinelli llegó a la granja de San Ildefonso en 1737 y tenía la tarea de curar a través de su voz única al rey Felipe V, que tenía una depresión profunda, o de aquella lo llamaban melancolía. Y parece que surtió efecto, ya que el rey se repuso y pudo cumplir con sus deberes de monarca. Felipe V falleció en 1746, siendo sucedido por un hijo de su anterior matrimonio, Fernando VI, que también era gran aficionado a la música y protector de las artes.
O idilio entre a corte española e Farinelli rematou en 1759, cando subiu ao trono Carlos III, rei moi reformador, pero que odiaba a música, en especial a ópera italiana. Así que o Capón, como así se chamaba en España, recordando os deliciosos polos capados, pois acabara sendo apartado da corte e retirándose a vivir a Bolonia. Eso sí, cunha pensión vitalicia que lle permitiu vivir cómodamente e rodeado de recordos da súa gloria ao longo e ancho de Europa ata o momento do seu falecemento en 1782.
Llegó a la corte española en 1737, en los últimos años del reinado de Felipe V, como habíamos comentado, y pudo ser condecorado con el premio que le dio Fernando VI, que le concedió la Orden de Calatrava en 1750.
Xa que falamos de Farinelli, supoño que os nosos ouvintes terán curiosidade tamén por saber algo máis sobre os castrati, non? E cando se orixina
esta
costume. Bueno, esta costume, entre comillas, claro. Pois parece ser que se comenzou a implantar no século XVI, tras a prohibición do Papa Pablo IV de que as mulleres cantaran en San Pedro. Tal prohibición baseábase nunha curiosa interpretación das palabras de San Pablo que decía: as mulleres deben manter silencio na igrexa. Así, nenos e adultos castrados reemplazaban as voces femininas.
Así que, bueno, esto que parecía machismo realmente iba en contra de los propios hombres.
Pues a ver, de algunos hombres, claro.
Bueno, de algunos, sí.
De algunos, sí.
Tiempo después, la medida se extendió también a los teatros de los estados pontificios, donde se consideró inadmisible la presencia de mujeres en los escenarios, y así muchos de estos notables cantantes de voz angelical lograron la admiración del público y colosales fortunas personales interpretando, según el caso, tanto roles masculinos como femeninos.
A castración dos nenos destinados ao canto era realizada entre os 7, 8 e os 12 anos de idade. É dicir, antes de que a función glandular dos testículos dera lugar á muda ou cambio de voz. Case sempre eran nenos de condición moi humilde, familia numerosa e aparentes aptitudes canoras.
En el caso de Farinelli hay discrepancia en cuanto al motivo de su castración, ya que era de una familia acomodada que no precisaban de su voz para sobrevivir. Unos dicen que fue el padre impresionado por las grandísimas cualidades vocales de su hijo. Como además tenía otro hijo mayor, la descendencia estaba asegurada.
Outros din que foi o seu irmán maior, Ricardo. Ao morrer prematuramente o pai dos irmáns, Ricardo, temeroso de ter problemas económicos e vendo, claro está, o potencial do seu irmão, pois nada, decidiu castralo para a maior gloria da humanidade.
(Risa) También es cierto que aunque prácticamente todos los niños a los que se la practicaban la castración eran pobres y sus familias vivían sin posibilidades de salir de la penuria gracias a sus voces, no todos alcanzaban el éxito. Según se cree, fueron castrados más de 4.000 niños anualmente, 4.000 niños al año en la época de este apogeo. Y decir entre 1720 y 1740 para estos fines, pero solo unos pocos nombres pasaron a los anales de la historia.
No quiero multiplicar.
4.000 por 20.
No quiero multiplicar, son demasiados.
Bueno, igual otros años eran unos pocos menos.
Sí, pero bueno, son moitos de todos los xeitos. Pues a vida adulta destes nenos castrados que non lograban triunfar era dobremente triste. Os castrati talentosos eran respetados musicalmente, non tanto como a homes, enda que parece ser que causaban furor entre as mulleres, eran considerados grandes amantes. Pero os castrati fracasados sufrían a marxinación máis absoluta. E supoño que vos preguntaredes e quen vai cantar hoxe na audición, claro, porque, a ver, Farinelli xa morreu, naquela non había...
Hace un tempo, non había grabadoras...
Non había posibilidad de gravar, nin nada. Bueno, pois nos remitimos a unha película que a mí me gustou moitísimo, que se chama Farinelli, El Castrato, e que é do belga Gerard Corbiat, está interpretada por Stefano Dionisi. E a voz, como se conseguiu a voz, te preguntarás tamén, non?
Pois sí. Me lo pues, pregunto.
É a mezcla digital. Bueno, esta é a voz que estuvemos escoitando durante todo este tempo. E se conseguiu pois que a mezcla digital dunha soprano e dun contratenor. A soprano é Eva Malas Goldesca e o contratenor é Derek Leragin, a primeira é polaca e o segundo é de Estados Unidos. Bueno, de orixe polaca. E bueno, conseguiron, nadie sabe como sonaba unha voz de castrado.
Y... Sí, porque só hai unha grabación e non
é moi buena. De Moreschi non era boa grabación e parece ser que él tampouco era un cantante especialmente dotado. Entonces non nos vale. Si fose a grabación de Farinelli, pois supoño que sería diferente.
Sería.
Pero debía de ser unha voz moi especial, porque imagínate, era pois a voz dun neno, dunha voz con timbre de muller, pero dentro dun home. Cunha capacidade pulmonar maior, con máis potencia, teña que ser moi 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 especial. O mellor non nos gustaba tampouco,
Ya, pode ser.
Pero bueno, a min esta que fixeron para a película, encántame. O sea que sí. Nos vamos a quedar con eso. E vamos a escoitar a primeira audición, si nos dá tempo, pues escoitamos outra máis, e a primeira é Alto Giove.
Oh.
Acabamos de escoitar Alto Jove de Nicola Pórpora na voz deste castrato cinematográfico con esta voz digital, non digital, pero mezclada digitalmente de Farinelli. E continuamos ca seguinte sección que é a do noso compositor e que hoxe pois temos a Béla Bartók.
Uno de mis compositores predilectos del siglo XX.
Sí, eso que a ti es del siglo XX, como que...
Sí, pero bueno, digo de mis favoritos del XX, no digo de mis favoritos
de
todos los siglos.
Pois este compositor húngaro é unha das figuras máis orixinais e completas da música do século XX. Naceu 25 de marzo de 1881 en un sitio impronunciable de Hungría.
es cierto, dice que es un nombre moi complicado.
Sí, sí, se hai alguén por aí escoitándonos, pois que nos diga como se pronuncia, porque, en fin...
Bueno, bueno, é máis fácil el nombre actual, ¿no?
Sí, que é Nicolau, Rumanía. O seu pai era director dunha escola agrícola e a súa mai, Paulina Boyd, era maestra. Esta empezou a ensinarlle a tocar o piano cando tiña 5 anos. En 1888, despois da morte do seu pai, o que Béla admiraba moito, parece ser, a súa mai levou-no a vivir a Vinogradiv, ahora en Ucrania, onde daba clases de piano. En esta cidade que Béla empeza a compoñer a idade de 9 anos. Con 11, Bartók deu seu primeiro concerto. Empezou pronto tamén. O Alegro, da sonata Waldstein de Beethoven, é unha das súas primeiras composicións, El curso del Danubio.
Bueno, está claro que esto no es barroco.
No, cambiamos completamente de tercio.
Sí. Bueno, pues podemos comentar un poquito que estudió en Presburgo, ahora Bratislava, Eslovaquia, y en Budapest. Viajó mucho. Y enseñó piano en la Real Academia de Música de Budapest de 1907 hasta 1934. Y trabajó en la Academia de las Ciencias de 1934 hasta 1940. Bartók reconoció su deuda musical con el compositor húngaro Franz Liszt, así como con el francés Claude Debussy. Hacia 1905, Bartók se dio cuenta de que lo que se consideraba música popular húngara era en realidad música gitana reordenada según los criterios centroeuropeos. Con ayuda de su amigo, el compositor húngaro Zoltán Kodály, Bartók reunió y analizó de forma sistemática músicas pertenecientes al folclore de su país y de otros orígenes que recogió en una admirable obra de investigación. De esta colaboración surgieron 12 volúmenes que contienen 12.700 partituras de origen magiar, 3.500 magiar rumanas y varios cientos de origen turco y del norte de África. También el archivo Bartók incluye registros sonoros, porque ya los había en aquella época.
En 1909 Bartók casa con Marta Ziegler, a su alumna de 16 años. O seu fillo, Bela, naceu en 1910, este pequeno apunte biográfico. Uh-huh. En 1911 escribiu a que foi a súa única ópera, El castillo de Barba Azul, que se representou en Coruña, por certo.
Sí, hace poquito.
Sí, en daquela versión concerto, non uh-huh. era non era eso escenificada. Uh-huh. Que entrou a concurso para o premio da Comisión para as Belas Artes Húngaras, pero dixeronlle que non era moi adecuada para a SDA. A ópera non se estrenou hasta 1918, que a condición do goberno de que borrara do programa o nome do libretista Béla Balzac debido ás súas ideas políticas. Bartók negouse. Apasionado polo seu país, nunca se sentiu moi contento coas institucións políticas de Hungría que lle tocou vivir, non? Coa situación política que lle tocou sí. vivir.
Seguía concentrándose en recoger música folclórica en la Europa central, los Balcanes y Turquía, para estudiarla y clasificarla. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, terminó estas expediciones y regresó a la composición. Durante la Primera Guerra Mundial, escribió los ballets El Príncipe de Madera y El Mandarín Maravilloso, seguidos por dos sonatas para violín y piano, que son armónicas y estructuralmente unas de sus más complejas piezas. Escribió su segundo cuarteto de cuerdas en 1917.
Bartók divorciouse de Marta en 1923 e casou con outra estudiante de piano.
Iba de alumna en alumna.
Pois sí, Dita Plastori, coa que fixe unha xira por Europa interpretando concertos para dous pianos. O seu segundo fillo, Peter, naceu en 1924. Para as leccións de música de Peter, non sei se se dirá moi, supoño que Peter, non? Comenzou a compoñer unha colección de 6 volúmenes de pezas de piano graduadas.
Solo de forma ocasional, Bartók incluyó directamente melodías folclóricas en sus composiciones, sino que desarrolló un estilo personal dotado de una gran fuerza y energía, con entornos melódicos inusuales y ritmos asimétricos y a contratiempo, propios de la música folclórica de los Balcanes y de Hungría. Su música siempre tiene un núcleo tonal, aunque este está establecido de una manera personal, bastante alejada de los modelos tradicionales, como podemos escuchar. Gran parte de su música es cromática, es decir, usa las notas contiguas a una dada, y a menudo muy contrapuntística, entrejiendo distintas líneas melódicas y sirviéndose de la disonancia. Le gustaba el uso de acordes por su sonoridad y era muy hábil para encontrar atmósferas y colores musicales, tanto en el piano como en la orquesta. Como gran pianista que fue, compuso varias piezas didácticas para el instrumento. Su obra Microcosmos 107, de 1935, formado por 6 volúmenes, contiene 150 piezas para piano de dificultad progresiva y constituye un resumen de su evolución musical. Lo mismo ocurre con sus 6 cuartetos para cuerda, considerados entre los más importantes que se han compuesto desde los de Ludwig van Beethoven.
En 1940 Bartók emigra a Estados Unidos por razóns políticas. Realizou investigacións na Universidade de Columbia e ensinou música na cidade de Nova York, donde viviu con serias dificultades económicas. Morreu de leucemia o 26 de setembro de 1945 nesa mesma cidade. O sea que ao final tuvo problemas, ¿no? Este gran compositor tuvo problemas económicos. Unha mágoa.
Sí, la verdad que sí. Pero bueno, de todas formas nos queda su música, podemos disfrutarla y vamos a escuchar algo que bueno, que a mí me gusta especialmente de toda su obra, que son las danzas rumanas. Así que yo creo que vamos a empezar aquí a bailar, Marta y yo.
Por supuesto.
Y esperamos que todos en vuestras casas. Y vamos a ir a una versión muy especial, interpretada por la Danubia Orquestra y dirigida por el director Domonkos Heia. Muchos, muchos aplausos para la Orquesta Danubia con el director Domonkos Heia, que nos representaron las danzas rumanas de Béla Bartók. Y estábamos aquí comentando, Marta y yo, que qué bonitas eran, ¿verdad?
Pues sí, bueno, Samuel, que sepas es que estaba bailando encima de la mesa, pero a un ritmo frenético, bueno, dándolo
sí, sí,
todo.
Sí. Claro, claro. Y ahí hacia el final, sobre todo, y dando
sí,
vueltas.
Sí, 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 era espectacular, a verdad.
Oh, gracias.
Una pena
gracias.
Que esto sea radio, que no pudiera desvelo.
En otra ocasión.
Sí, sí, faremos un vídeo, colgaremos en YouTube.
Bueno, pero continuamos en el programa y nos vamos a la ópera. ¿Con
claro,
qué ópera estamos, Marta?
Estamos con I Pagliacci.
Oh, Pagliaccio io non sono.
Tú non sono. No sono.
Bueno,
non
eso
tes,
lo escucharemos
¿no?
otra semana, sí. Es que es una parte de la ópera, que también es una ópera que me gusta mucho.
Sí, a mí también.
Y conozco algunos fragmentos. Pero bueno, ¿nos refrescas la memoria? ¿Cómo iba
pues no anterior,
de momento?
Sí, sí, claro. En no anterior programa vimos cómo chega a compañía ambulante de payasos para as festas da vila. Canio, o xefe dos payasos, mostrase moi celoso e anuncia que, entre toda a aldea, que nunca perdonaría unha infidelidade. Polo que nin siquiera teñen que facer bromas sobre a fermosa que é a súa muller, Neda. E como outros payasos, en concreto Tonio, un payaso jorobado, un pobre, pois vai detrás dela. Cando Neda se queda sola, Tonio declara o seu amor e intenta aproveitarse dela, pero ela consigue rechazalo burlándose, humillando pola súa malformación. El promete venganza.
Entonces Neda queda sola en el campamento, pero pronto recibe la visita de Silvio, un hombre que está perdidamente enamorado de ella y además ella le corresponde. Entre besos, él le ruega que abandone a su marido y se fuguen juntos a algún sitio donde nunca puedan encontrarlos. Ella, por miedo a Canio, al principio se niega, pero al final decide marchar con él.
Thank you.
Tonio entérase de que están Silvio e Neda xuntos, polo que rapidamente chama a Canio, para que os descubra e se enfade e cumpla as súas ameazas. Así Tonio podrá ter a súa venganza. Silvio logra escapar, e ante a insistencia de Canio de que Neda descubra o seu amante, esta négase en rotundo e dícelle que non sucedeu nada do que el dice.
Oh! parlare, parla.
Parlo insolto e muto in labbra.
Il nome, dove non tardare, oh donna.
No, no, non il denuncio
l'amore. Parla, madonna. Che fate per l'amore di Dio? La gente esce in chiesa e allo spettacolo mi muove. Andiamo via, calmatevi. Lasciami dette, il nome, il nome. Odio, viene tenerlo, il nome. Andiamo al mio pubblico, vi spiegherete. E poi di lì tiratevi, andatevi a vestire. Sapete, panio è violento, ma buono.
Infamia, infamia.
Calmatevi, padrone. E la sorveglio, ora facciam la recita, chissà che egli non venga allo spettacolo e si tradisca. Or via, bisogna fingere per riuscire.
Andiamo via, vestitevi, padrone. E tu batti la cassa, Tonio.
La función pronto tiene que empezar. Canio está furioso, pero el espectáculo debe continuar. Así que decide tragarse momentáneamente su rabia y prepararse para la actuación.
Recitar, mentre preso dal delirio, non so più quel che dico.
Thank you.
E aquí deixamos a ópera por hoxe, non sin antes facernos algunhas preguntas.
Podrá aguantar Canio su furia?
Conseguirá igualmente Neda escapar con Silvio e conseguir unha vida mellor que a vida errante que leva?
Habrá ya quedado satisfecho Tonio ou querrá hacer máis daño todavía a Neda?
E o que é máis importante, co humor que teñen, conseguirán representar a comedia? Todo isto o veremos a semana que ven. Bueno, dentro de 2 semanas.
Oh, quedamos aí con la intriga, pero tenemos que despedirnos.
Pois sí, hasta dentro de 2 semanas.
Esperamos que todos hayan disfrutado del programa.
Tanto como a nos.
Sí, por lo menos. Y que podamos disfrutar de la música estas 2 semanas y volver a reunirnos dentro de 2 martes aquí en Quack FM.
Estamos esperando ansiosamente.
Así que, Marta, un beso y hasta la próxima.
Un bico también para ti y para todos los ouvintes.